García?
No, jamás.
Palomar, ¿Marcelo bajando a defender es comparable a...? Sí, son preguntas de vacaciones, ¿eh?
Sí. Está,
sí, sí. Están las preguntas que...
Pues un poco cabronas.
No, mañana habrá decisiones, no os preocupéis, que mañana sí, hay
preguntas. ¿Al tren de Extremadura?
Sí, sí. ¿Quieres responder, Palomar? ¿Quieres responder?
Sí, tendrás que consultar a la Manolo Lama, ¿no?
Comparable a alguien que se le debe respetar por lo que es en el Madrid.
Siro, ¿has recibido ya ofertas de Alpine de cara a la temporada que viene? Supongo que te lo preguntan porque juegas mucho al videojuego de la F1, ¿no?
Estoy entre Alpine y Ferrari.
Vale. Cañizares, ¿tienes ya tu entrada para la final de Copa?
He de decir que el Valencia Club de Fútbol me ha invitado.
¿Sí?
Y he de decir que no puedo asistir porque tengo compromisos profesionales.
¿En qué trabajas tú? No sé esto.
En la radio, en la cadena COPE, por ejemplo.
¿Y no lo puedes comentar ahí?
Alguna que otra cosa que quiero hacer.
No hay liga ese fin de semana.
Vamos, que su amiguito Peter Lin le invita. Nos ha invitado a todos los jugadores que fuimos, a todos los exjugadores que hemos sido campeones de liga. Nos ha llegado una invitación firmada por el presidente don Anil Murphy.
Tienes la
Antoñito.
Imagínate cuando ha firmado la mía.
A lo mejor también va Koeman invitado por ganar la Copa. ¿Y puedes ir con él?
Estamos pensando dónde quedamos.
Antonio Ruiz, ¿qué está más parado? ¿Isaac delante del punto de penalti o las obras del nuevo Mestalla? ¿Y por qué le preguntan a Antonio Ruiz esto? Es que yo no entiendo nada.
Definitivamente esto, que hay que hablar.
¿Quién ha hecho las preguntas hoy? De verdad, muy mal, muy mal, muy mal. No sé si está Ángel García para decir si ha acabado o no el Masters de... No ha acabado. No ha acabado y no está. No estoy viéndolo.
Las dos cosas. Vale, mañana hay puñales.
Vamos a rodar cabezas.
Sí, no, mañana, pero bueno, está bien. Los viernes y los sábados rinden muy bien, eso sí. Compañeros, muchísimas gracias por estar en el Tertulión en Semana Santa. Os anuncio que tenemos una semana de radio espectacular.
¿Sí?
Pues partidazo todas las noches, tiempo de juego martes, miércoles, pues jueves. O sea, esto es que es servicio de atención personalizada.
Estamos que la regalamos.
Hacemos radio para cada oyente. Radio a la carta. Gracias, compañeros. Adiós. Señoras, señores, hasta aquí tiempo de juego. Volvemos mañana a las 11:30. Ahora llega Arjona. Ahora llega Arjona, que atención, va a entrevistar a Carlos Herrera. Carlos Herrera, que va a hacer la madrugada esta semana en la cadena COPE y va a hablar de ello. Hasta luego, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos a la noche de Arjona. Empezamos la semana del 11 de abril, una semana muy especial. Es Semana Santa. Si has decidido acompañarnos en directo esta madrugada, te aseguro que vas a disfrutar de este programa que hemos preparado y lo hemos dedicado a la Semana Mayor, pero a nuestra manera, con nuestra personalidad. Puedes descargarte nuestro podcast, escucharnos en cualquier momento del día. En fin, sea como sea, lo único que queremos es que disfrutes de este tiempo de radio. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales. En Twitter somos @lanochedearjona y en Facebook La Noche de Arjona. Por cierto, que para acabar el añaco faltan 265 días. Y quiero saludar al gran equipo del programa. A esta pandilla de zánganos. Querido Pedro González, muy buenas noches.
Así te voy a saludar a partir de ahora.
Yolanda Guirado, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Carmen Cerva, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Andrés García, buenas noches.
Buenas noches, Arjona.
Mónica García, buenas noches.
Hola, Adolfo.
A ustedes no os dan vacaciones. Estáis, nunca tenéis que estar aquí todos los domingos.
Vamos a tener que hablar con nuestro jefe a ver si
a ver qué nos dice.
En la realización de este programa está Javier Campos y al frente de todo el hecho digital está nuestro queridísimo compañero Álvaro Rubio. Por cierto, que esta noche te responderemos a preguntas que seguro que te has hecho más de una vez. Preguntas sencillas relacionadas con la Semana Santa, cuyas respuestas no te crees que son tan sencillas. ¿Tú sabes cuándo se surgieron las agrupaciones de cofradía? ¿O por qué la Semana Santa siempre cambia de fecha cada año? ¿O por qué un nazareno lleva capirote? ¿O por qué utilizamos el incienso en Semana Santa? ¿O cuál es el postre de la Semana Santa? En todo caso, hay un correo electrónico por si me quieres contar la singularidad de la tuya. Estaría encantado de recibir tu mail.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona.
Vuelve las procesiones a las calles después de 2 años de pandemia. Volveremos a oír a cornetas y tambores. El olor a incienso recorrerá cada plaza y cada callejón. Disfrutaremos de la hermandad universitaria del Cristo de la Luz a orillas del Pisuerga en Valladolid. Oiremos el canto del Jerusalén, Jerusalén, la noche del Lunes Santo en Zamora. El león, las imágenes de Dulce Nombre de las Angustias y la Soledad volverán a emocionar a los cofrades el Viernes Santo. Y en Salamanca lo hará el Cristo del Cid, que dicen acompañaba en sus batallas al campeador. En Cartagena volveremos a sobrecogernos ante la magna procesión del Miércoles Santo. Y así iremos viviendo todas las procesiones de cada ciudad, de cada pueblo, por muy pocos nazarenos que lleve, por muy humilde que sea su paso, todas son igual de grandes. Quiero hacer parada en Sevilla, porque Carlos Herrera está preparando un programa especial que vas a poder oír en la madrugada del jueves al Viernes Santo, desde la medianoche hasta las 8 de la mañana. Gracias a la magia de la radio y al talento de Herrera, esperaremos a Jesús del Gran Poder en el Arco del Postigo. Cruzaremos el puente acompañando a la Esperanza de Triana y escucharemos sobrecogidos el arrastrar de los costaleros del silencio a su salida. Y lo haremos con las luces de las farolas apagadas en una plazuela sevillana. Querido Carlos, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tienes preparado para el programa de la madrugada sevillana?
Nada que no haya pasado antes. Nada que no se haya contado antes. La verdad de la Semana Santa es que todos los años es igual, pero diferente, porque los que cambiamos no son tanto los titulares, sino que somos nosotros, que somos un año más mayores y que lo vemos con otra perspectiva. Pero bueno, comentar y contar, lo que voy a hacer es comentar y contar lo que pasa por delante de la campana en Sevilla en la madrugada, es decir, desde que a las 12 sale el silencio hasta que a las 8 de la mañana acaba de pasar la Virgen de las Angustias coronada.
Un profesional que anda enredado cada día en asuntos como los que estamos enredados, guerras, pandemias, asuntos que no solo aparentemente, sino que son realmente trascendentales. Hacer un programa de madrugada en la Semana Santa de Sevilla, ¿qué significa para un cofrade de la Hermandad de la Candelaria?
Bueno, es ponerme un micrófono delante de lo que normalmente veo, ¿no? Entonces yo normalmente a la madrugada o estoy en la campana, o estoy en la cuesta del bacalao, o estoy en los palcos, o me doy una vuelta por la calle. Cada vez me doy menos vueltas por la calle, porque ya soy más mayor. Pero es ponerme el micrófono y poder ir contando cosas. Yo me pongo en el papel del que está escuchando, en su casa, metido en su cama, en Barcelona, en Basauri, en Campo de Criptana, y está a las 2 o las 3 de la mañana, desvelado, escuchando como un tipo le cuenta que está entrando un paso de palio, como es la Macarena en la campana, o está entrando en ese momento las tres caídas de Triana con la banda que lleva detrás, con todo lo que la cuelga, que es inmenso, o que en ese momento el sobrecogedor paso del Gran Poder se lo transmito con la voz queda, ¿no? Y bueno, yo sé que hay mucha gente, ¿no? Hay mucha gente que esas cosas le gusta hacer, y como yo lo he hecho alguna vez, este año he pensado que ¿por qué no volver a hacerlo? Este año, que es la vuelta de la Semana Santa de Málaga, de Sevilla, de Valencia, bueno, de todas las Semanas Santas, si el tiempo lo permite.
Por tanto, la propuesta es que los oyentes puedan disfrutar de esa madrugada sevillana. En eso los oyentes ganan, pero ¿la posición estática tuya te hace esa noche perderte algo?
Hombre, claro, en la medida en la que tú estás en la campana durante las 8 horas, hace que no puedas ver, como a mí me gusta ver la salida del silencio, soy hermano del silencio, hace que no me gusta, no pueda ver pasar por la cuesta del bacalao. Yo tengo allí un pequeño balconcito, la cuesta del bacalao, donde veo las cosas, y no pueda ver pasar la Macarena de vuelta. O no, bueno, los gitanos sí que los puedo ver luego ya más tarde, ¿no? Pero lo que pasa es que me tengo que dormir porque tengo que ir a ver la Esperanza de Triana a recogerse a las 2 de la mañana a la calle Pureza. Pero, hombre, sí, hay cosas que no puedes ver, hay cosas que no ves.
Herrera, sin ánimo de parecer académico, cuando tú dices voy a estar en la campana, el tío de Basauri puede tener un desconcierto intelectual.
Claro, claro.
Definamos estar en la campana.
Estar en la campana es como estar en... A ver, la campana es el kilómetro cero de todas las cofradías de Sevilla. Cofradías de Sevilla tienen como destino una estación de penitencia a la catedral. Y para llegar a la catedral hacen un recorrido común. Cada una viene de su casa y hacen un recorrido común. Que entra por la campana, la plaza del Duque de Sevilla, la campana que se le llama, y luego recorre la calle Sierpes, la avenida, entra a la catedral, después salen y cada una se va a su casa. Bueno, cuando todas las cofradías guardan lo mejor de sí mismas para la llegada a la campana, ¿no? Que es como cuando llegan, bueno, pues en Málaga, después de Calle Larios, ¿no? Como llegan en cualquier otra ciudad al punto clave donde se produce, donde empiezan los recorridos oficiales, ¿no? Y eso pasa en lo que se llama la campana. Y allí estoy yo en un balcón y voy contando, pues ahora entra no sé quién, ahora entra no sé cuánto, vienen 10.500 nazarenos, la Macarena va a sacar 4.000 nazarenos este año, que irán de 4 en 4, me imagino, ¿no? Porque si no, es imposible, el Gran Poder sacará 3.000 y pico, y bueno... habrá que ir contando muchas cosas entre tanto, porque tú puedes ir contando nazarenos, pero eso tiene poco atractivo para el que está escuchando.
Sin ánimo de parecer ni de ser extremo, si hubiera que elegir un momento imprescindible de la madrugada entre el jueves y el viernes, ¿ese cuál sería?
Sí, bueno, yo de la madrugada, ya siendo la mañana del viernes, me quedo con la entrada en su templo de la Esperanza de Triana. Calle Pureza, una calle pequeña, barrio de Triana, abarrotada, y entrando desde la Catedral de Santa Ana, que así se le llama, un tramo de aproximadamente 500 metros, del palio de la Esperanza, antes el misterio de las tres caídas, el señor de las tres caídas, y la despedida de la Esperanza a su pueblo, ¿no? Cuando vira, cuando suena Triana de Esperanza y cuando entra en su templo. Ese yo creo que es mi momento mágico.
Carlos, uno de los enemigos de la Semana Santa es la lluvia. Desde tu ático informativo, ¿se anuncian lluvias para la Semana Santa?
A día de hoy, lo que sabemos es que domingo, lunes y martes, posiblemente miércoles, están despejados. Todo puede cambiar y de repente se forma una borrasca asesina, me lo decía Maldonado esta tarde, ¿no? Sino en cualquier momento surge cualquier cosa que puede volver loca a la gente. Pero en principio... las lluvias en Sevilla acaban esta semana que entra. Y a partir de aquí ya todo se vuelve, bueno, lo que conocemos la primavera andaluza, que es una primavera bonancible, una primavera inestable seguramente, pero bueno, a partir de los 20 grados en horas centrales del día, que lo hace todo muy agradable.
Quiero que oigas esto y que cuando te apetezca me digas algo que te salga del estómago.
Son las tres caídas, ¿no?
Afirmativo.
Claro, es Julio Vera. Pues te diré que con él he estado hace este mediodía, dando tomándome una cerveza. Julio Vera es el gran recreador de la corneta en Sevilla, a través de la banda de las Tres Caídas, que es una banda de 500 tíos tocando la corneta que te pegan a la pared, es decir, que te arrebatan, que te comen el corazón, ¿no? Salen con el paso del Señor de la Salud de la Candelaria los martes y luego, por supuesto, con las Tres Caídas de Triana.
La Semana Santa terminó con esto. La Semana Santa de cualquier parte de España, particularmente de Sevilla, vista desde fuera, supongo que uno piensa en las terrazas, en los turistas, en el ir y venir de la gente. Pero claro, después de 2 años de pandemia, tengo la impresión de que en muchas esquinas de Sevilla vamos a ver gente con la mirada perdida, mirando a los ojos de los sagrados titulares. Va a ser un año muy especial, ¿verdad?
Muy especial, yo creo que en todas partes, ¿eh? La Semana Santa de Murcia, en la de Valladolid, en la de Zamora, que tanto me gusta, ver las capas pardas, ¿no? En la de Málaga, en la Paloma, en Sevilla, en cualquiera de sus rincones, ¿no? En Sanlúcar, yo creo, claro, son 2 años y por lo tanto hay muchos que están deseando reencontrarse con una costumbre que tiene mucho de antropológica, además de religiosa, además de festiva, además de con la particularidad de cada Semana Santa. En Sevilla siempre digo que sabemos que el domingo resucita, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el disgusto que nos llevamos, pues sí, hombre, es un disgusto, pero que luego se viene arriba, ¿no? Y son muchas ganas de volver a encontrarse cada uno con lo suyo. Y yo sé que este año, si el tiempo lo permite, y si no hay inclemencias de ningún tipo, viviremos una Semana Santa pletórica.
Cuando seamos muy mayores los dos, y estemos ya jubilados y retirados, te propongo que montemos una emisora de 1 kilovatio, ¿no? No más cobertura para evitar responsabilidades, ¿no? Y hagamos un mano a mano, tú desde Sevilla, yo desde Málaga, después de...
No, al revés. Yo me iré a Málaga y tú vendrás a Sevilla. Porque así vamos a contar cada uno lo que vemos fascinados, que vemos menos veces. Hombre, yo tengo la ventaja de que yo conozco la Semana Santa de Málaga.
Ya lo creo.
Un poco, no, no mucho, pero un poco. Bueno, la vivo y me emociona. Pero tengo tantas ganas de contar la Semana Santa de Málaga a través de la radio. Y tú, así, cuéntala de Sevilla. Y hacemos un intercambio.
Acepto el reto.
Ok.
Un abrazo fuerte. Gracias y
grandes abrazos.
Feliz madrugada. Esa es la propuesta que te hace la COPE y que te acaba de hacer el propio Carlos Herrera en la madrugada del jueves al viernes. Uno de los mejores divulgadores históricos de España. Se ha unido a uno de los grandes referentes mundiales en cristianismo para relatar un entretenido viaje por los episodios más relevantes del Nuevo Testamento. La historia de estos dos amigos ha quedado reflejada en el libro Viaje a Tierra Santa, que pronto verá la luz con la firma de Juan Eslava Galán y Antonio Piñero. Querido Antonio Piñero, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, encantado.
Antonio, el libro relata el viaje de dos amigos jubilados que viajan a Tierra Santa llamados Bonoso y Antonio. ¿Por qué se embarcan en esta aventura? ¿Qué quieren encontrar?
Lo que quieren encontrar es sencillamente que hay de verdad histórica detrás de algunos episodios de la Biblia. Es decir, no se discute en absoluto nada de cosas tampoco tremendamente fundamentales, pero sí de algunos pequeños episodios que parece que se pueden iluminar con el diálogo entre los dos.
Entre esos dos personajes, Antonio y Bonoso, ¿hay alguna similitud con Eslava Galán y Antonio Piñero?
Yo creo que hay una similitud total, sin duda alguna. Lo que pasa es que Bonoso al principio se llamaba Juan, pero después, no sé por qué, de algún modo tuvo un poco de vergüenza de relatarse a sí mismo y cambió el nombre de Bonoso, que quiere decir oso bueno. con esa gracia que tiene el hombre.
Oye, ¿este es un viaje, una marchita que os pegasteis los dos alguna vez en la vida, o es un viaje?
No, es verdad, sí.
Es un viaje real, ¿no?
El viaje real son dos viajes. El libro lleva varias fotografías, bueno, son bastantes fotografías. Y el viaje real, ahora naturalmente, hay algo de fantasía. Algunos diálogos están amplificados. Encuentros con gentes que fueron más breves se hacen también más largos. Y se da un montón de detalles que, naturalmente, en el viaje la vamos recibiendo pasivamente y en el libro se hacen activamente. Muy bien, es un libro divertidísimo.
Pero por eso, ¿busca el entretenimiento o pretende que el lector llegue más allá?
Las dos cosas, sin duda alguna, pero a través del entretenimiento y la sonrisa. Es verdad, porque el libro procura hilaridad en todo momento.
Qué grande aquel pensamiento, al menos a mí es un pensamiento recurrente. Oiga, no me cuente cosas interesantes, cuénteme cosas entretenidas. Que si son entretenidas se convierten en interesantes, ¿verdad?
Tienes razón, Adolfo. Yo creo que esto es una buena máxima. Y lo que hace Juan es tener la chispa de la que yo carezco y unir lo útil con lo dulce, como decía el famoso poeta Horacio.
Para que haya llama, tiene que haber chispa, pero también tiene que haber gas. Y entonces se produce la llama, y eso es lo que hace la magia del fuego, ¿no? En las páginas de Viaje a Tierra Santa encontramos temas de actualidad como el conflicto entre, por ejemplo, entre Israel y Palestina. ¿Hay otros asuntos de los que solemos escuchar a diario en las noticias que aborde este libro?
En realidad lo que se transforma en el libro es el ambiente. El ambiente sí, porque los viajeros lo perciben. Pero nosotros no abordamos el viaje desde el punto de vista político actual, sino como una iluminación del pasado. Es decir, ¿qué nos interesa del pasado nuestro cristiano a través de ese brujuleo por las tierras, no solo de Tierra Santa en sí, sino que incluye también el viaje de Pablo a través de de Turquía, de Atenas, de otras partes de... Es decir, que es como un repaso a nuestra espiritualidad desde un punto de vista, yo diría que hilarante. Hilarante. Es decir, lo que intenta es ver los temas espirituales, no políticos actuales, desde un punto de vista de humor.
Entiendo. Sobre Tierra Santa se ha escrito muchísimo a lo largo de la historia, claro. Y sin ánimo de parecer grosero, ¿aporta algo distinto, nuevo, diferente este libro?
Quizás esa perspectiva porque lo de humor, porque los libros de Tierra Santa son o bien descriptivos de puro viaje o bien dan informaciones teológicas. Pero aquí se une, por ejemplo, la información sobre la gastronomía, que es bastante importante para la vida, junto con temas teológicos a la vez. Entonces se discuten las dos cosas, la gastronomía y la religión, el viaje y la religión, el impulso hacia el alma que tienen las piedras. Es que no hay un lugar en Israel que no te evoque algo. Es verdaderamente increíble porque cada piedra tiene una historia detrás. Ahora bien, si lo tomas desde el punto de vista de la información pura, bueno, pues entonces es un libro de viaje aburrido. Pero si resulta que lo tomas desde la información, sin duda, pero también del diálogo entre los dos acerca del acontecimiento que nos refleja la iglesia de Belén, el comportamiento de los guías, la manera de enfocar los temas religiosos de estos guías, lo que pasa entre los viajeros. En fin, yo creo que es un libro en el que ciertamente se mezcla un montón de datos, ofrece un montón de datos, qué duda cabe, y curiosamente gastronómicos, cosa que otras guías no ofrecen, pero al mismo tiempo lo hace muy divertido, muy divertido. Yo diría que es irreverente. El libro es irreverente, sin duda alguna.
Antonio, como presumo que a la pregunta que te voy a hacer me vas a decir que sí, reformulo la pregunta. ¿Por qué debería ser un viaje a Tierra Santa imprescindible al menos una vez en la vida?
Bueno, pues porque forma parte de esa especie de triángulo que comporta el hombre occidental. Sin duda alguna, la fórmula Atenas, Roma, Jerusalén es la que conforma toda la cultura occidental. Es decir, lo que es el pensamiento de que aporta Roma, Grecia, Atenas, profundísimo, la visión del mundo. Roma, que es la organización occidental, Jerusalén es la otra parte, la parte espiritual y el sustrato cristiano, sin duda, pero absolutamente cristiano de toda Europa. Es decir, sin el cristianismo no se entiende Europa. Sin el cristianismo tampoco se entiende el desarrollo de la Europa, incluso en época moderna, cuando la gente cree que todo es religioso. Por ejemplo, la Revolución Francesa, incluso el catálogo de los derechos humanos o derechos fundamentales del hombre es de inspiración netamente cristiana. Y si no, no hay más que ver pasar y posar los ojos en las religiones del mundo y se notará cómo ningún desarrollo interno de esas religiones nos parece suscitar que nos va a llevar a un humanismo interesante que vale para el momento actual. Así que, en el fondo, estamos defendiendo que Atenas, Roma y Jerusalén son puntos ineludibles de encuentro espiritual para un hombre occidental que intenta ser consciente de su cultura.
Viaje a Tierra Santa. Lo firman Juan Eslava Galán y Antonio Piñero. Antonio, gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Y contigo un abrazo a todos los que nos oyen.
Gracias al privilegio otorgado a la sagrada imagen de nuestro Padre.
Al Cristo de la Buena Muerte, que cuando oyó las tres voces, las oyeron...
Todos hablaban de un hombre que vistió túnica blanca.
El pueblo emocionado se arrodilla. Y el dulce nazareno lo bendice.
Con sonido de Semana Santa, con ambiente de Semana Santa aquí en la radio, vamos a las noticias de las 2 de la madrugada, una en Canarias, e inmediatamente volvemos para seguir contigo y compartir tantas y tantas cosas que tenemos esta noche. Venga, noticias y ahora volvemos.
Si me dejas poca cosa me has dejado, y es que el profe es que no tiene nada. No le quites de su dignidad, un gitano sin un genario sin la flor, es que ni mirarlo sirve pa' pisarlo, ni un mal bicho al alrededor, que un gitano
de lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué ambientazo espectacular! Presidente Cerezo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está usted?
Pues de momento muy bien.
Vamos a ver dónde está la noticia en este momento. En
directo, el máximo exponente del beticismo, Joaquín Sánchez, en directo para el partidazo.
Joaquín, enhorabuena.
Muchas gracias, Juanma. Escucho
una de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.